RIAC Visiri, espacio radiofónico de la Coordinadora de Grupos por la Defensa del Territorio Vizcaya Veneta Almaite.
En este viaje por el territorio de Vizcaya que está realizando Piritaco Informatzen conjuntamente con la coordinadora Vizcaya Benetan Maite, desde hace ya 3 meses continuamos en Meatzaldea y más concretamente en Muskiz, donde está instalada la mayor refinería de petróleo del Estado español, Petronor, participada en un 85,98% por Repsol y YPF y el resto por Bilbao Vizcaya Kutxa. El uso del petróleo ha hecho posible una movilidad sin restricciones, la expansión del comercio mundial y de las comunicaciones, la creación de enormes redes de transporte, la agricultura industrial motorizada y la proliferación de multitud de materiales derivados. La aplicación masiva de este recurso natural no renovable al transporte, a la agricultura y a las industrias de transformación han puesto a estas actividades fuera de toda racionalidad ecológica, lo que puede convertir a este siglo XXI en un paso angosto, tal vez infranqueable para la vida humana. La inmensa refinería de Petronor lleva más de 40 años instalada en el centro del pueblo de Muskiz, expulsando gases tóxicos que atentan contra la salud de sus habitantes y la naturaleza del valle. Esta situación se agravará con la construcción de la planta de procesado de coque. Así nos lo explica la gente de la Coordinadora Anticoque de Muskiz, que están desde hace mucho tiempo oponiéndose a las prácticas execrables de Petronor. Hoy están en RIAC Bizirik, Sara y Ana. Aupa, arratsaldeon a las dos.
Aupa.
Hola.
Porque hoy hablaremos de Muskiz, y hablar de Muskiz requiere también hablar de Petronor, del robo de la playa de la arena, del coque, etcétera. Para comenzar, hagamos un poco de historia. ¿Desde cuándo se ubica la refinería de Petronor en la marisma de Muskiz? ¿Y cuáles fueron un poco los criterios que se siguieron desde el poder para decidir instalarla allí?
Bueno, hemos tenido que hacer un poco de arqueología industrial para saber cómo empieza todo esto, porque no se sabía mucho de cómo surgió. Entonces, parece que en el 68 el Francisco Franco firma un decreto por el que la refinería se va a instalar allí. Los promotores parece que son empresarios vascos y las cajas, en concreto lo que antes los antecesoras de la BBK, ¿no? Que era la municipal de Bilbao y la vizcaína, ¿no? Y entonces la ubicación ahí, pues porque es un sitio idóneo, tienen el mar al lado y está, además, cuando surge la refinería en unos primeros años llega a tener incluso petroleros propios, ¿eh? Entonces el hecho de tener el puerto al lado es lo que les anima a tirar adelante con ello. De hecho, hace poco ha salido en la prensa una cosa interesante, cómo habían incluso previsto hacer una segunda refinería en el 72 en Urdaibai y haber hecho allí otro polo de desarrollo petroquímico. Menos mal que no hubo dinero o se desechó la idea, porque si no ya nos hubiéramos quedado fastidiados por todos los lados.
Bueno, hablarnos ahora un poco de los impactos ambientales y en la salud de las personas que acarrea, pues desde que está instalada allí Petronor, la actividad que tiene lugar.
Pues los impactos no son nuevos, evidentemente, ¿no? Ahora quizá tienen más voz esos impactos porque hay un movimiento y hay mucho trabajo sobre ello. Pero claro, lo que emite Petronor a día de hoy no se sabe. Parece que hay un secretismo importante sobre lo que está emitiendo al ambiente, pero claro, nosotros como vecinos lo que podemos ver es si hay un vertido, si hay un incidente grave. Pues hace poco hubo un incendio que además, un incendio del que no informaron a las autoridades. Entonces, lo vemos, estamos viendo un incendio, pero avisamos a las autoridades y nos dicen que no pueden intervenir porque Petronor no les ha dado parte. Estos son impactos así importantes. Después también tenemos el ruido, una cantidad de decibelios muy importante. Creo que fue en marzo, hubo mediciones y durante 28 días que duraron las mediciones, Petronor superó los límites que pone el Real Decreto. Aparte de superar los límites, hay un problema. Esto no se puede llevar adelante de ninguna forma. Entonces, la sección de medio ambiente del Ayuntamiento ha intentado sacar adelante una ordenanza y se ha encontrado con todas las trabas posibles. O sea, Musquis es un lugar donde el ruido es infernal y no se puede sacar adelante una ordenanza de ruido por los partidos que hay en el, que hay en el mismo ayuntamiento.
Hombre, lo que dices tú de que no se sabe lo que tira, lo que contamina Petronor, no se sabe porque no he querido nunca que se supiera. Y ahora, a raíz de la lucha que estamos llevando, pues de alguna manera estamos presionando para que eso se empiece a registrar. En la inspección técnica que se hizo en diciembre del 2009 por parte del Departamento de Medio Ambiente, se confirmó que los caudalímetros de los focos emisores de contaminación de Petronor no están conectados a la red del Gobierno Vasco. Por eso que siempre que hablan de que no se pasa o se deja de pasar, no se sabe lo que emiten. Sí que en cuanto a impactos directos contra a la salud, pues bueno, hay mucha información mundial, mucho estudiado, y es evidente que los hay. Estamos hablando de unos productos que son tóxicos, cancerígenos y mutágenos, pero evidentemente demostrados, sobre todo el benceno, el tolueno, el xileno, los compuestos orgánicos volátiles. Ahora mismo se está hablando mucho en la prensa de la contaminación en las ciudades. La contaminación en las ciudades por los coches de diésel. Pues imaginaros en los sitios como Musquis, donde se está fabricando ese diésel, donde todos esos procesos se hacen ahí delante nuestro, en nuestro balcón. Entonces, datos y evidencias científicas nuestras no están sacados, más que sí que tenemos un exceso de mortalidad por cáncer, de mortalidad por enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Entonces, eso sí que está demostrado.
¿Esos estudios se refieren a Musquis?
A Musquis y a Abanto y Ciervana, los dos municipios. Es el mapa de mortalidad por áreas pequeñas que ha hecho el gobierno vasco. Es lo único que hay en la mano en este momento. Y nosotros llevamos tiempo, y también se ha pedido por parte de las administraciones locales que se hagan unos estudios serios epidemiológicos, y no se están haciendo ni se van a hacer. Luego además tienen problemas, claro, porque un estudio epidemiológico, cuando estamos hablando de poblaciones pequeñas, pues a veces son difíciles de demostrar los impactos. Eso sí, siempre van a decir lo mismo, que es porque fumamos más, porque nos cuidamos peor, porque somos clase económica más baja, o porque hemos trabajado en industrias contaminantes anteriormente. Y esas son las disculpas que pone el gobierno para decir por lo que morimos más. La Petronor es como un escotoma ahí grandísimo que nadie lo ve.
Bueno, hablemos ahora un poco del tema de la concesión de dominio, o mejor dicho, de la renovación de esa concesión, porque en octubre de 2012 supuestamente tiene que finalizar la concesión de dominio que se expidió a Petronor para su labor industrial, pero el PNV y el PSOE, o el PSOE mejor dicho, pactaron la renovación para 30 años más. ¿Cómo se encuentra ese proceso de renovación?
Pues Petronor estuvo años funcionando sin ninguna concesión de terreno, ¿no? Desde el 75 hasta el 82 aproximadamente.
Sí, desde que inicia las obras, inicia, como os hemos dicho, con un decreto de Franco, pero no tiene concesión para el suelo que es de dominio público.
En el 82 ya les dan esa concesión, ¿no? Esa concesión es por 30 años. Entonces, esa concesión es improrrogable, con lo cual se terminaba en 2012. Nosotros, claro, al ver que pedían un permiso para una planta de coque, pues claro, te extraña. ¿Cómo van a poner una planta nueva si va a terminar la concesión? Esperábamos la trampa por algún sitio habría un pacto, por algún sitio habría una trampa, pero claro, tampoco esperábamos que fuera tan fácil hacerla. Como que el PNV, para firmar la ley de presupuestos, pusiera este contrapunto, ¿no? Esta contrapartida, meter en la ley de economía sostenible una enmienda en la que se concede a las refinerías en suelo de costas renovaciones por tanto tiempo como el que han utilizado. O sea, en el caso de Petronor, aunque la prensa decía 40 años, no sé por qué, sería de 30 años más.
Es que cuando dices eso, está hecha a medida de Petronor, porque es la única refinería que tiene esas condiciones de todo el Estado español. O sea que en la enmienda, claro, no pone el apellido Petronor, pero es que es la única que encaja en eso.
¿Y ese proceso entonces está de momento, la enmienda está aprobada?
Está aprobado, sí.
Y se ha publicado el 5 de marzo. en el boletín oficial del gobierno del Estado.
Uh-huh. Y no hay nada que se pueda hacer contra...
Bueno, es un tema que estamos estudiando, porque claro, una cosa es una enmienda que modifica la ley de las refinerías y otra cosa es la ley de costas. Y ahí está, hay una situación muy complicada, porque claro, problemas, la ley de costas está generando un montón de situaciones complicadas en la costa, con viviendas, con otras industrias y tal, y ahora de repente, porque dos partidos se pongan de acuerdo, una refinería se pueda quedar, y no así, pues todas las urbanizaciones que hay en la costa, pues ahí se está generando mucho, mucho movimiento. Acaba de salir en prensa también a raíz de esto, ¿no?, que declara algún cargo de costas, declara a nivel estatal diciendo que ellos no van a modificar la ley de costas. Entonces ahí habrá algo, alguna situación se va a crear anómala, eso sí. Uh-huh. Pero bueno, está claro que nosotros habíamos llegado a un momento en que cuando estábamos diciendo que la concesión se acababa, es que se acababa. Es que se acababa y no tenían ninguna salida más que hacer un cambalache, que es lo que han hecho.
Te referías, Ana, al proyecto de la refinería de Coque. ¿A qué necesidades creéis que responde la implantación de una instalación de procesado de coque en Petronor?
Hombre, necesidades, los capitalistas no tienen necesidades, tienen negocios, ¿no? Y entonces ellos lo que plantean siempre es más negocio y más ganancias. Cuando Petronor se plantea esto, es justo cuando Repsol compra Petronor. O sea, anteriormente tenía el proyecto de la térmica en Las Carreras, que hubo bastante oposición vecinal. Entonces, después compra Repsol Petronor y ya lo compra con este paquete, probablemente. El coque en ese momento es un producto interesante, es un carbón que se utiliza en las cementeras. En esos años, hasta ahora mismo, hasta hace muy poco, España ha sido el quinto productor mundial de cemento, pues porque estábamos inmersos en una burbuja inmobiliaria impresionante. Entonces, eso era lo que generaba el negocio que implicaba el coque, ¿no? El coque tenía alto valor en el mercado, ese carbón que se saca procesando en los residuos últimos del petróleo, lo más sucio, y eso se calienta y se saca este carbón. Claro, ahora, en este momento, pues parece que no es un negocio, pero como esas cosas funcionan así, ¿no? Es un proyecto del 2003 o 2002, para cuando lo llevan a ejecutar y con todo lo que ha pasado después, todavía no ha arrancado.
¿Y qué riesgos implica una planta de coque?
Pues, por ejemplo, hace poco venía a Muskis una investigadora argentina que ha trabajado el tema de la planta de coque en Villa Inflamable, en el polo petroquímico de Dogchut. Allí llevaron la planta de coque, según la desmontaron en Holanda, porque en Holanda, a ver, Shell había puesto una planta de coque en Holanda. Esta planta de coque, las autoridades dijeron que era muy contaminante y no podía estar allí. La trasladaron a Dogchut y la han montado pieza por pieza allí y ha empezado a funcionar. Entonces, al parecer, las afecciones han sido importantes. Un año después de empezar a funcionar la planta de coque, o ellos suponen que hubo una fuga, no saben, porque claro, los accidentes siempre ocurren, pero tú nunca llegas a enterarte de qué ha ocurrido en realidad, ¿no? Entonces suponen que hubo un escape y muchos niños tuvieron que ser ingresados. Aparte que aumentó el nivel de benceno, de tolueno y de partículas en el ambiente. Hay una agencia de cooperación japonesa que hizo un estudio en familias y bueno, claro, de todas formas hablamos de un caso extremo como es Dogchut, que tiene un montón de empresas más, ¿no? Entonces, la mezcla de todos los productos de todos los productos que derivan de estas empresas es un cóctel explosivo, ¿no? Es diferente quizá, aunque en nuestro caso es importante también la refinería y
sumada a
una planta de coque. Pero claro, los impactos va a ser un aumento de lo que ya de hecho tenemos.
Ellos lo reconocen, en su proyecto ya hablan de un incremento importante de emisión de productos químicos al ambiente. Y pulvígenos, aparte del ruido, que el ruido, como es un proceso cíclico, bueno, la gente que aquí vivía en Sestao vivía al lado de Altos Hornos, pues lo recordará, porque Altos Hornos tenía una planta de coque enorme y era con carbón vegetal. La nuestra, claro, es una planta de coque, pero con coque de petróleo, que todavía es más insano. O sea, si es malo el vegetal, el de petróleo es mucho peor. Es el primer producto cancerígeno conocido en la historia de las enfermedades profesionales.
¿Y todos esos riesgos en esos análisis de impacto ambiental se asumen? O sea, sí, ¿son perfectamente asumibles?
Es que la autorización de ambiental integrada que se le da tanto para refino de petróleo como para el coque son meros trámites burocráticos. Y veis, los papeles son escandalosos. El de salud es una hoja y sin fecha, ¿no?, que dice nada que objetar. Incluso es curioso cómo papeles que tenemos del año 72 de la Dirección Provincial de Salud, por lo menos en aquella época y en el momento que era, la persona que lo escribe se moja un poco más, escribe 6 folios y dice, bueno, tener cuidado porque está muy cerca de la población. Bueno, hoy en día es que es ni eso, es que hoy en día son verdaderos papeles mojados. Es escandaloso, de verdad.
Ahora que dices de la cercanía de la población, No hemos hablado de eso, ¿no? La cercanía es increíble. Las primeras casas desde la planta de coque no llegan a estar a 100 metros. Entonces, claro, es puerta con puerta prácticamente con esta nueva planta, ¿no? Aparte de que está puerta con puerta con la misma refinería.
Los depósitos de petróleo están a los depósitos grandes, claro, los movieron para dejar sitio para meter la planta de coque y los acercaron todavía más. Están a lo que es una carretera estrecha de distancia con el polideportivo municipal y los campos de fútbol. Y el Bidegorri circula al lado de la malla de la refinería, que es el punto más contaminante de toda la refinería.
¿En qué fase de construcción está la planta de coque? ¿Está terminada? No, ¿no?
Bueno,
o no se sabe.
Pues, hoy justamente ha llegado Gazteluberri, que es la revista interna de Petronor que nos buzonean a los vecinos en nuestras casas, diciendo que entraban ahora en fase de pruebas. O sea que, bueno, no sé si esto implica que han terminado ya y empiezan a probarla o que mientras terminan la prueban, pero vamos, ellos al menos quieren dar la impresión de que ya es inminente.
Hombre, tienen problemas porque nosotros por lo menos no sabemos a día de hoy por dónde van a sacar los camiones con el carbón de coque. El coque se sacará en camiones hasta el puerto, pasará por parte de la zona de la playa, Punta Lucero y así, y es un circuito continuo de camiones. Entonces tenían que en principio salir por una zona de la refinería, empezaron las obras y se les paralizó por el Departamento de Costas porque no tenían autorización. Bueno, es curioso, ¿no? Está bien que les paralizaran la obra, que no tenían autorización, pero es que no tienen autorización para la planta de coque. O sea que Costas en ningún momento ha autorizado esa ampliación, y de repente se desayuna diciendo que no pueden hacer la puerta de entrada de los camiones del coque. Entonces ellos esa obra no la han hecho, o sea que si empiezan en periodo de pruebas serán unas pruebas así sin sacar nada o para ver por dónde circulan los gases. Eso sí, cada vez que hay periodo de pruebas o paradas o lo que sea, siempre tenemos muchísimos sustos porque hay toda clase de escapes, gases, ruidos, llamaradas y tal que no nos van a informar de ello.
Comentabas antes lo de la revista de Petronor y la impresión que trata de generar en los vecinos y vecinas. Y si precisamente por algo destaca también esta empresa, es por su proyección mercadotécnica, ¿no? Durante todos estos años, mediante patrocinios deportivos, culturales, etcétera, lo que parece que ha hecho ha sido lavar su imagen. ¿Qué herramientas usa Petronor para proyectar esa imagen que quieren dar de comprometidos con el medio ambiente y en los pueblos, ¿no? En Abanto y Ciérvana, en Musquis. ¿Qué nos podéis contar sobre eso?
Comprometidos con el medio ambiente, no sé ahora mismo. Por ejemplo, en las revistas siempre destacan este punto, ¿no? Cumplimos las normas medioambientales, reducimos el CO2. Esto sí es verdad, eso es cotidiano, ¿no? Pero de compromiso con el pueblo, pues sí, Petronor trata de patrocinar todo aquello que puede en el pueblo. Han abierto una oficina de información en el pueblo también, no sé.
Yo lo que sí que he visto es un antes y un después, ¿no?
Sí.
Porque antes de que nosotros iniciáramos nuestra oposición a la planta de coque, Petronor precisamente no se había distinguido por dar ayudas, becas. Era una empresa bastante, en ese sentido, bastante cerrada. Daba y sigue dando pequeñas limosnas, porque se puede decir limosnas, a la asociación de padres. Yo me acuerdo cuando mis hijos iban a la Icastola, pues a lo mejor te compraban los pasteles de la fiesta, es decir, a ese nivel, ¿eh? Y a veces hacían cosas de pintar un frontón para poner Petronor y eso encima se habían anunciado de una manera, pues con lo que costaba los botes de pintura, y a veces incluso han utilizado eso para desgravar impuestos, ¿no? Que ese es otro tema. Ellos en realidad, hasta que se han montado esta movida nuestra, han estado pagando en el Ayuntamiento de Musquis el mínimo posible del impuesto de actividades
económicas.
Hay un mínimo y un máximo, pues en Musquis, que es donde la refinería ocupa la mayor parte de la refinería, está en Musquis, pagaba mucho menos que en Abanto y se ha ahorrado muchísimos millones durante todos estos años. Y ahora el lavado de imagen es porque han tenido que hacerlo. El momento que nosotros empezamos con esto, al principio Petronor pues se descoloca bastante, y eso es verdad, y ahí hace una serie de maniobras. Es cuando contrata a Yosuyo Nimaz, cuando hace a Matiño para que le lleve un poco todo el tema de la prensa, y empiezan a invertir dinero en un proyecto de vender la refinería a los vecinos, y eso es un proyecto que ha sido financiado y hecho por un equipo de especialistas. Y ahí ha entrado también, pues bueno, lo de dar el dinero al Atleti y todo, pero parte desde el momento ese.
Hoy estamos charlando con Ana y Sara de la Coordinadora Anticoque de Musquis, y retomamos la conversación hablando sobre las presiones que ha desplegado y despliega Petronor en los municipios en que está instalada.
Estas empresas, de verdad que en todos los sitios, no solo aquí, ya estamos viendo que también está pasando con Garoña lo mismo, lo primero que hacen es, evidentemente, comprar la administración local, porque es la administración que está más cercana, al nivel que sea y desde la época y como sea. Comprar es una palabra muy amplia, se puede entender de muchas maneras, es decir, es hacer todo lo que hagas sea favorable a la empresa. Y esto ya en la época de Franco, cuando se instala la refinería, pues es lo primero que hay, ¿no? Ya a nivel local también. Y así funcionan y lo hacen absolutamente todas. Tener el ayuntamiento que no se les vaya a escapar de las manos y que les vaya a facilitar pues seguir como están hasta ahora.
Que desde luego es lo que están haciendo los ayuntamientos de Abanto y Musquis, ¿no?
Bueno, ya digo que yo creo que está pasando en la inmensa mayoría. Porque el poder que tiene una empresa como esta es inmenso, quiero decir, económicamente y en todo. En un municipio pequeño, pues es así. Yo ahora recientemente que he leído también con Garoña cómo tiene los alcaldes de la zona y tal, pues es que es lo mismo.
Bueno, si os parece, pasamos ahora al tema del dragado de la playa de la Arena. La Autoridad Portuaria de Bilbo ha impulsado el dragado de la playa única de la margen izquierda para rellenar los nuevos muelles del puerto de Santurtzi. ¿Qué consecuencias tiene para la playa este dragado? Y también si tiene alguna afección el que esté la refinería allí, frente a la playa.
A ver, lo que pasa es que nunca llegaremos a alcanzar exactamente cuáles son los proyectos que tiene el gran capital, ¿no? Estas grandes multinacionales tienen proyectos muy complejos y ambiciosos. Entonces, en este momento, evidentemente, estamos dentro de un macroproyecto que probablemente entra a la planta de coque. Hay una subestación eléctrica inmensa, una línea de alta tensión, y estos rellenos en el puerto son superficie industrial, en donde Petronor parte de ahí. Van a entrar muchas industrias, ¿no?, que se trasladan de otros sitios de la margen izquierda para ir a situarse en el puerto. Y ahí van a estar los almacenes del azufre y del coque. Ahí también va a ir Rontealde, que claro, pues procesa azufre. Es decir, que hay todo un proyecto ahí de polo petroquímico en esa zona. Entonces, para rellenar ese superpuerto se puede rellenar con muchos materiales. Y ellos han escogido pues el que les es más fácil, más rentable o no sabemos, que es sacar arena del fondo de la playa, del fondo del mar. Entonces, el proyecto en un primer momento era sacar arena del fondo de la playa del mar, justo delante de la playa de la arena. Se había proyectado sacar 11 millones de metros cúbicos, que es una cantidad muy importante, y empezaron el dragado, iba a ser en varias fases. Entonces, se ha hecho fase y media en vez de cuatro, porque la última, que ha sido este invierno, parece ser que ha tenido que suspenderse o dejar de dragar antes de tiempo, porque la gente ha observado, claro, información veraz no tienes, pero sí se ha visto que la draga empezó a dragar un tiempo y se marchó, y las últimas veces que echaba la arena en los muelles, pues más que arena caían piedras, ¿no? Entonces la observación es de que parecía que no había arena suficiente, y de hecho debió estar por ahí, por la zona de Labra, sacando otros puntos arena para seguir completando el relleno. Y de momento parece que se ha suspendido, pero no han informado de nada, ni de si se ha suspendido, ni de si va a reanudar o qué. Y lo que sí hemos observado es que, calculando de una manera visual, porque ya digo que datos no hay, pero sí hemos visto el número de veces que se ha movido la draga para adelante y para atrás, pues estima que a lo mejor han sacado 4 o 5 millones de metros cúbicos. Y se sospecha que no hay más arena ahí. Y la impresión es que habrá un agujero, y ese agujero, pues con el movimiento de la mar, probablemente se acabe rellenando de arena otra vez, y esa arena viene de nuestra playa. Y de hecho sí se ha observado una disminución importante de la arena de la playa. Y estamos un poco ahora en espera de, en primavera, pues ir observar e intentar acercarnos y ver qué es lo que, cómo ha quedado ese fondo marino, Es una cosa a ir viendo. Uh-huh. Pero claro, según estábamos con esta preocupación de lo que haya pasado en nuestra playa, nos han llegado las noticias que salieron publicadas en el Deia de que hay un proyecto por parte de la autoridad portuaria de sacar 48 millones de metros cúbicos de arena de delante de Punta Lucero. Bueno, 48 millones no sabemos calcularlo muy bien, es una barbaridad de millones de metros cúbicos. Que sepáis que la mayor extracción de arena que se ha hecho en Europa, probablemente, pero seguro en el Reino de España, ha sido en Gijón y han sido 24 millones de metros cúbicos. Entonces esto ya es el doble. Si con 5 millones que habrán sacado de nuestra playa nos hemos quedado con la playa pelada, pues si se ponen a sacar 48 millones en Punta Lucero, os podéis imaginar que el impacto, ¿no?, va a ser en todas las playas de ambas márgenes, ¿no? Porque empezarán a sacar arena y luego los agujeros se irán rellenando con las corrientes, y probablemente ya de por sí la costa nuestra está escasa, pues va a quedar bastante afectada. Entonces ahora pues nosotros vamos a intentar como asociación pues personarnos y obtener información para ver qué va a pasar con eso.
Lo que está claro es, por todo lo que nos estáis contando, es que hay como una sensación de, no de impotencia, porque desde la coordinadora Anticoque estáis luchando, los grupos que están pasando por Herriak Bizirik también y lo están mostrando, pero sí hay una sensación de impotencia ante la impunidad con la que estos poderes hacen y deshacen, ¿no?
Yo creo que es una sensación, pero que ahora con lo de Fukushima no se nos da la impresión de que nos están llevando a la destrucción de toda la tierra, ¿no? Nosotros lo vemos desde nuestro pueblo y desde nuestro valle y nuestra playa, y vemos que estos, como diría que estos romanos, están locos, pero de verdad es que yo creo que no hay límite. O sea, o les ponemos límites o ellos no van a ponerse un límite. Se está viendo claramente. Yo creo que ahora, en este momento y con lo que estamos viviendo todos en todo el mundo, ha quedado bastante claro. Uh-huh. Tenemos que hacer algo, porque si no...
Y supongo que, entre otras cosas, ¿no?, puede ayudar la coordinación, como lo que estáis haciendo en Bizkaia Benetan Maite, ¿no?, con la coordinadora, con la marcha que se ha hecho. ¿Cómo valoráis este juntaros con grupos de otros pueblos?
Pues la valoración hasta ahora es muy positiva, ¿no? Es una manera de conocernos, de apoyarnos, de saber lo que está pasando
en el pueblo de al lado.
En el pueblo de al lado muchas veces, ¿no? En algunas ocasiones sí, en el pueblo de al lado. Y bueno, un intento de compartir experiencias y de compartir herramientas al final.
Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, os agradecemos mucho tanto a Sara como a Ana de la Coordinadora Anticoque que nos hayáis acompañado hoy en Herriak Bizirik. Es que ricasco.
Bueno,
gracias.
Adiós.
Agur.
Herriak bizirik, voces de las comunidades resistentes a los proyectos urbanísticos, energéticos y de transportes planificados en Vizcaya.